Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Diego, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
Bueno, grises, termino cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa 330 de Perdidos en el Éter.
¡Oh!
¡Wow!
Profesor Dinosaurio, ¿cómo le va?
Bien, comiendo pizza.
Claro, es una pizza. Muy bien. Sería una pizza de cancha para los amigos en Argentina. ¿Cómo nuestro amigo Ezequiel? ¿Cómo estás, Ezequiel?
Todo bien, por ahí, por acá.
¿Qué sé, güey?
Pizza de cancha, o sea, salsa y sin queso.
No, porque es cuadrada, digo.
Ah, pero, bueno, está, ok.
Ese no es el único calificativo para una pizza de cancha.
Solo salsa, sin queso, ¿es sin queso la de cancha?
Sí, en Argentina la pido, uno llama pizza de cancha, que es algo muy porteño encima, es sin queso, salsa de tomate únicamente.
Yo pensé que tenía que ser cuadrada también.
Eso no es una pizza de competir.
Existe la pizza por metro en algunos lugares.
Ah, claro, sí, exactamente. Esta es la de los cumpleañitos.
Chal,
es esta también. Cuadrada. Porque aparte es es como llamada, es gruesa.
Es como la que compré el otro día.
Lo que
le
diría Estados Unidos es una pizza siciliana.
No, esta es más gruesa todavía. Pues es como casera. No es casera, pero es como casera, es de confitería. Y yo literalmente estuve comiendo como los cumpleañitos, porque vengo de la casa de Andriago, que era el cumpleaños de Irina, mi hija, su hija, y comí tarta de fiambre, fainá, sanguchito, esa cosa que uno come en el cumpleaños, ¿no?
Tal cual, perfecto, sí, totalmente.
En los cumpleañitos.
En los cumpleañitos, no había papitas, pero bueno. Vos todo bien por ahí, estás en Rosario, ¿no decías?
Estoy en Rosario en estos momentos.
Una de tus bases.
Una de mis dos bases, básicamente. Acá, bueno, un poco visitando familia, un poco haciendo temas de laburo, como siempre.
Está
la secuela. La secuela, sí. Y estábamos hablando de las cervezas que estábamos tomando. No estábamos tomando nada de mayor
alcohol. No, la verdad, no. Bueno, tengo una Wittmanns en la heladera. Es una alemana que se consigue acá en lata.
Ah, suena interesante.
Está linda.
Yo estoy tomando Patagonia, que ahora también viene en lata acá.
Sí.
Me estaba tomando la 24.7, 24.7, porque es kilómetro 24.7. No es que es 24 horas 7.
No, no es kilómetro.
No, 24.7 grados de alcohol.
No, y se moría de un ataque de hígado el tipo.
No, es 24.7, es creo, es latitud.
Latitud, pensé que era. No, para mí dice
kilómetro.
Dice kilómetro. Todo el ataca. Dice kilómetro 24.7. O sea, 24.700. Es donde debe estar la la plantación, la plata, yo qué sé, que es con cerveza, lúpulo patagónico.
El árbol de cerveza.
El árbol de la cerveza. Da latas de cerveza. En el kilómetro 24-7 de la ruta 77 en San Carlos de Bariloche, circuito chico, está nuestra micro cervecería.
Que tan micro no es, porque estamos hablando que es de Patagonia de Quilmes.
Sí, bueno. Por eso, bueno, pero está más chiquita.
Es más chiquita, sí, sí.
O sea, comparada con la fábrica de Quilmes.
Que la que hace la Quilmes propia es más chiquita. Pero está rica, está refrescante. ¿Vos estabas tomando? Una Weiss.
Una Imperial Weiss.
Bien, está bien, ¿eh? Para refrescarnos en estos calores.
Tal cual.
Perfecto. Bueno, vamos a aprovechar. Ya saben que vamos a hablar de Aquaman.
No, no sabía.
Hablando de cosas refrescantes.
Spoilers por todos lados. Así que después de la música, no escuchen si no vieron la película todavía.
Yo no escucho la música.
No hay mucha cosa que spoilear, igual te diré, pero bueno.
No, la verdad que no.
Me siento rodeado.
¿Se siente rodeado, profesor? ¿Por qué?
Sí. Se ve que a ninguno de los dos le gustó la película.
No, ese que te gustó más que a mí.
A mí me gustó, a mí me encantó.
Ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a aprovechar y dar las vías de comunicación antes que se meta otro cacho de pizza en la boca, profesor.
Sí, me iba a comer este borde, pero me interrumpiste.
¿Cuál es el blog?
El blog es Radio Tomo de Casca, ya
está. Perfecto, de toque lado, sí. ¿Cuál es nuestro Facebook?
Facebook es facebook.com/ Radio Beta.
Muy bien, ¿el Twitter?
El Twitter es Perdido Z.
Instagram.
Perdido Z.
Perfecto, ¿Evox?
Evox es evox.com va, no, lo dije mal, perdidosenete.evox.com.
Perfecto.
Y dije todo bien.
¿Y en qué tipo de plataformas nos encuentran los oyentes?
Spreaker, Stitcher, todos los lugares donde encuentren podcast, y más porque hay gente que lo sube.
Sí, bueno, pero las principales son Evox, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Play, etcétera, etcétera. Se clavó un cacho de pizza el profesor, así.
Es mi merecida recompensa.
Tengo un par de mensajes acá. El señor Chapó, Messi Chapó, nos dice que tengan un gran año y sigan acompañando como hasta ahora con información friki que tanto se necesita. Bueno, muchas gracias y buen año para vos también.
Sí, Chapó.
Que siempre está por ahí. Y Sofía escuchaba el 303, el de Steve Ditko. Sépase que 2018 fue el año en que aprendí a decir Steve Ditko.
Sí, la feria
que aprendió antes.
Sí, cuando grabamos el de Question, me acuerdo que decías Ditko.
Sí. Dice, residente en Paysandú por acá, acotando que el shopping terminal y el shopping con cine son lugares diferentes. Pero yo le agradezco la información, pero yo agrego que el shopping terminal también tiene cine. Porque yo lo vi. No me lo contó nadie. En mi breve estadía en Paysandú. Y hablábamos de cerveza, pero hablando de mejores cervezas, de que estamos hablando, de Bestiario, ¿verdad?
Por supuesto, altas cervezas.
Sí, cervezas de artesanales de la propia gente de Bestiario, también de otras cervecerías locales. También pueden encontrar buenos vinos de buena calidad. Gran comida, ¿verdad, profesor?
La limonada.
La limonada, sí, recordando para la gente que no bebe alcohol, tiene una limonada casera porque la cerveza es artesanal. Y la comida es toda casera.
Sí, y es muy buena.
Ezequiel puede dar fe, así que dense una vuelta por ahí y cuenten que vinieron porque escucharon Perdidos en el Éter. No les van a dar nada gratis, pero los van a tratar mejor aún de lo que ya los tratan. Le mandamos un saludo a Daniel, a Adriana y a toda la gente de ahí, de Bestiario Bar, en Libertad 2464, esquina Boulevard España. Sobre todo está lindo para pasarse una tardecita de estas y tomarse algo en una mesita afuera o adentro, como prefieran ustedes. Bueno, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora de Aquaman. La compuso un señor llamado Rupert Gregson Williams. Tiene apellido Whiskies.
Sí.
Acá a Greg Williams sé que hay un... No, capaz que William Lawson, pero Gregson es un whisky nacional acá. No. Así Berretex, ¿no? Este señor, uno dirá, mucho gusto, señor Rupert, pero es parte del equipo de Hans Zimmer. Viste que el loco Hans Zimmer tiene un montón de
sí.
Tiene un
escudo, niños.
Tiene niños. Y a veces algunos sospechan que cuando firma él fue alguno de los niños. Este tipo, por ejemplo, te compuso la música de grandes piezas como Paul Blart Mall Cop 2.
Ay. Ay, ay, ay.
Pero también te compuso cosas como El Príncipe de Egipto y otras cosas. Ah. No está tan en el horno.
Claro.
El amigo, ¿no?
Pero ya, bueno. ya con o sea, hacer la música para Paul Lard.
Vamos a escuchar entonces uno de los temas de la banda de sonido de Robocop, iba a decir.
De Robocop.
No tiene nada que ver. Este señor no trabajó en Robocop. No comparte actores con Robocop.
No.
¿Cómo te digo? ¿Va comunista?
No, pero puede ser.
Uno de los bastantes viejos.
No, yo no recuerdo que ninguno fuera actor.
No, un ex
actor de Robocop. Vamos a escuchar el tema que se llama Arthur, como el titular. Okay. De la película, y después sí, la reseña con spoilers de la película más nueva del DCU.
Más rápidos que una bala, más poderosos que una locomotora, perdidos en el éter. Thank you.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arranquemos hablando un poquito de la banda de sonido, ya escuchamos una parte.
Alta banda de sonido.
¿Te gustó vos?
Muchos ochentas, mucho synthwave, que hay mucho
synthwave. Sí, a mí también, pero ¿sabes qué? Cuando vi la película, salí del cine y no me acordaba de nada de la banda de sonido.
Yo no me acuerdo nada de la banda de sonido.
Yo me acuerdo que las escenas más que eran en el mar eran mucho synthwave, que me gusta ese uso del synthwave en algo así como paisaje foráneo, porque está, o sea, por ejemplo, bueno, en la serie animada de Voltron, que haremos la reseña en futuro, usan mucho synthwave o parecido, digamos, en las escenas que son tipo en el espacio, digamos, y onda muy, y acá como en el mar también, y está bueno porque tiene esa onda, sí, de paisaje alien.
Sí, yo entiendo que quisieron hacer como... eso, quisieron usarlos para que sonara medio alien el fondo del océano, pero para mí no pega porque están insertados en el medio de cosas orquestales. Después en algunos tracks hay como unos riffs de guitarra metalera, pero que uno entiende que lo pueden usar capaz que como motif para Arthur, porque tiene toda esa onda de metalero, de Momoa, pero es muy poco lo que usa el metal.
Metalero Momoa, sí, es el nuevo nombre.
Momoa metalero, sí. Y después es casi todo orquesta, lo que está el normal, y cada tanto hay un sintetazo, así que sale, sí, de la nada, y no se decide qué es la banda de sonido. A mí
lo que recuerdo, porque capaz que no se entiende tanto, lo que recuerdo es mucho eso, la parte synthwave y la parte, bueno, de temas, a ver, está el cover ese de África.
No, por favor,
me gusta mucho ese cover, pero...
El cover de África que hizo Pitbull con una señora que se llama Ria, y se llama Ocean to Ocean el tema. ¿Por qué mancillar tan noble canción como es África de Toto?
Pero bueno,
cuando tenemos nota de Zeppelin, eso me va a bajar la nota. Solo porque osaron ensuciar con sus impurezas la tan pura canción que es África de Toto.
Igual está lo importante, que es el estribillo, está, digamos, y esa canción aparece de re poco. Así que está todo bien.
Bueno, la película de Aquaman, perdón, iba a pasar, si es algo.
Sí, después está que ponen la de Depeche Mode, que no me sale el nombre del tema, cuando está Black Manta armando su traje.
Sí, bueno, eso estuvo listo, pero esa es la posta de Depeche Mode.
Sí, es la posta de Depeche Mode, que encima fue conmigo, porque es el mismo tema que cuando estábamos viéndolo en el escenario ahí en La Plata, vos
podés ir... Dice chiste de Namor, en No Wood.
Ese, sí.
Que la letra podría ser Namor cantándoselo a Susan Storm.
Sí, fue tipo demasiado, tipo, para, este tema Magnus dijo esto.
No me di cuenta que era el mismo. Bueno, la película la dirige James Wan, el actor australiano, director australiano, perdón.
Vamos a ir a
usted. No, tampoco. Conocido por Saw, por Dead Silence.
Sí, por todas películas de terror.
El Conjuro, y Furious, Fast and the Furious 7.
Ah, bueno.
Se llama Solo Furious 7.
De las 825.
Claro, se llama Solo Furious 7. Sí, digamos que, salvo esa película, es como una elección rara.
La verdad que sí. Pero bueno.
Para el director. El guión lo hicieron, el plot lo hizo Geoff Jones. Con James Wan y Will Bill. Que entre otras cosas, el loco, fue detective de la policía de Los Ángeles.
What the fuck?
No. Escribió la película Gangster Squad, que no la vi, la serie de televisión Training Day. Y después Castle. Ha escrito cosas en Castle, tiene sentido.
Ok.
Y la escribió Bill, el guión final, el teleplay, el screenplay, con David Leslie Johnson McGoldrick, que el tipo tenía ganas de ocupar lugar en el documento.
Claramente.
Y este señor escribió Orphan, que no sé qué es, Caperucita Roja del 2011, Ratos de Titan del 2012, que dice que es mala.
Es la de los titanes egipcios, ¿no?
No, es la de los griegos.
Es la secuela.
Ah, de Kraken.
Es la secuela de la remake de Clash of the Titans.
Mirá, la coescribió con varias personas, incluyendo Greg Berlanti.
Sí, por un momento leí Greg Sestero ahí.
No, Greg Sestero. Este señor, David Larry Johnson con McCormick, coescribió El Conjuro 2 y 3 con James Wan. No, con James Wan la 2 y otra gente, y el solo de Conjuro 3. También ha escrito cosas para The Walking Dead y Mob City. Date cuenta que, salvo la de los titanes, ninguno de ellos... Bueno, obviamente, Jeff Jones sí, ¿no?
Obviamente, pues escribió a Coman y todo.
Pero ninguno de ellos tenía como créditos en algo similar.
La verdad que sí.
Nada de batallas y orquestales gigantes.
Solo de los titanes, ¿no?
Sí.
Y de hecho, pero igual, la dirección de Wong no tenía mucho que ver, salvo Fast and Furious 7. Claro. Bueno, no vamos a repasar el plot, pero no vale la pena. Pero básicamente le toca el momento a Arthur Curry de reclamar su trono como emperador, como rey de Atlantis, porque el medio hermano, Orm, el Ocean Master en los cómics.
Ocean Master, es un nombre super 80.
Es un nombre de mierda, Ocean Master. Sí. Está saliéndose de control y quiere atacar la superficie y todo, bla 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 bla. Y básicamente,
sinceramente, nos lo merecemos.
¿A Ocean Master?
Que nos ataquen los.
Bueno, puede ser.
Cuando el villano tiene un mejor plot que superhéroe.
Sí, y bueno, y tiene obviamente a Jason Momoa de Aquaman, de Arthur Curry, Amber Heard como Mera, William Dafoe como Vulko, el consejero del trono de Atlantis, y el que entrenó a...
El señor Midi Vulko.
Sí, Nuidis Vulko se llama. Tiene nombre de señora mayor con otro nombre.
Sí,
Nuidis. Patrick Wilson, encantado.
Sí, posta que me hace conocido de cara, pero
es actor de musicales, el tipo de hizo Full Monty y Oklahoma, y a ver qué más ha hecho que conozcamos.
Pero tiene que conocerlo.
No, trajo un Watchmen. ¿Qué hizo en Watchmen?
¿Grandias?
Puede ser que por ahí. No, es Night Owl.
Es Night Owl, mira.
Pero gordito es Night Owl.
Claro, mira.
Bueno, de ahí lo teníamos, señor. No es que fuera desconocido. Claro. Trabajó en la serie Fargo. ¿Qué más? En El Conjuro 2. Es la voz del presidente de Estados Unidos en Batman v Superman.
Mira vos.
Trabajó en varias del Conjuro. Cada persona que no conozcamos, vamos a asumir que la acomodó James Wan.
Es válido.
Porque viene gente de Conjuro.
Después Dolph Lundgren, y nos paramos para decir Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren, sí. Por supuesto, pues una eminencia.
Yo no me di cuenta cuál era hasta que me dijeron. Yo estaba esperando a Dolph Lundgren subir un caballito y es tipo la segunda cosa que aparece.
Es el suegro de Aquaman.
Tal cual.
Ah, mirá, y hay a Abdul Mateen II, segundo. Es Black Manta, con razón lo conocía.
Y ese también quería ocupar espacio en el documento.
Sí, hizo un papel en The Handmaid's Tale, por eso lo tenía de cara al tipo.
Y también hizo Bash, no sé si vos viste, creo que él estuvo en...
Y trabajó en The Get Down.
Eso, en The Get Down.
Bien, sí, ahí también lo tenía. Y está en la serie de Watchmen.
Ah, pero...
Que se estaba preparando en estos momentos. Mirá, trabajó en Baywatch 2017. No trabajó en Conjuro, no está acomodado.
No.
Tenemos a Temuera Morrison como Thomas Curry, el padre de Tom Curry, el padre de Aquaman.
Y bueno, obviamente Nicole Kidman como Atlana, la madre de Aquaman.
Exacto. Ludi Lin hace de Murk, el líder de la guardia atlantiana. Es un asiático. Es la única, salvo Momoa, es la única persona no blanca que se ve en Atlantis. Y no se entiende muy bien que no es blanco porque está de careta todo el tiempo, de casco.
Sí, sí.
Y Randall Park hace del Dr. Shin.
El Dr. Shin es mi personaje favorito de toda esta película.
Porque quiere que le crean que existen los Atlantes.
Sí.
El Dr. Shin creo que es un personaje de la...
Sí, es un personaje del cómic.
Es un genio malentendido.
Está también Graham McTavish como el rey Atlan.
Este tipo ha hecho de enano, es el Dwalin en la trilogía de Hobbit, es el Saint of Killers en Preacher.
Sí.
Está Simon Honsu, este actor beninense americano, bastante conocido, que es la captura de movimiento del Fisherman King.
Sí.
Pero que no se ve, pero la voz de él la hace John Rhys-Davies.
Y John Rhys-Davies hace la voz de...
No, de Brian King, perdón.
No, claro, John Rhys-Davies hace la voz de... Claro, Andrew... No, es Jimon Hong...
Perdón, Jimon Hong es la voz del King, del Fisherman King. Claro, otro señor está, es el motion capture del claro. Fisherman King y del Brian King.
Claro, sí, y el Brian King es John Rhys-Davies, que yo al toque dije, lo escuché y dije, para, este es conocido.
Este señor es conocido.
Bueno, entonces, bueno, sí, tengo un cast bastante diverso de gente de todos lados.
Sí, lamentablemente no se ve tan diverso sí, en la pantalla.
Sí, diverso en un sentido, sí, no diverso en ese sentido.
Porque Deborah Morrison tiene un lindo papel.
Sí, pero no, sí, digamos que paciente, ellos dos y Black Manta y su padre son los dos personajes.
Sí, porque a Moore no se le ve que es asiático el actor.
Claro.
Porque aparte está medio mutado, creo también.
Creo que sí.
Lo poco que se le ve de la cara. Bueno, está bueno, eso sí, lo que vos decías, que está bueno que hayan incorporado la herencia del Pacífico Maorí.
Sí, eso está muy bueno. El hecho de que no sea simplemente que bueno, que es Momoa y Vilá, sino que bueno, el padre es
el señor Temuera Morrison.
Claro,
es hermano de Boba Fett, entonces, Aquaman.
Y encima Momoa, o sea, en el Aquaman de Momoa hace cosas, hablan de cosas de cultura de la zona y hablan, sí, digamos, hace movimientos.
Eso está bueno. Yo igual quiero, antes de hablar de otras cosas, quiero hablar ¿por qué poronga la telepatía de Aquaman le sale de la mano?
No entendés, no tenés telepatía. ¿Le sale de la mano?
No tenés telepatía, ¿no entendés?
Sí, sí, cuando quiere comunicarse, las onditas circulares le salen de la mano.
No tenés telepatía.
No me he dado cuenta.
Porque no tengo telepatía, no entiendo.
Sí, claro.
¿De dónde sale la telepatía de Aquaman? Del marote.
Claro.
Acá le sale de la mano.
No, pero la mano... En la mano es como... Imagínate un pararrayos, pero al revés.
No sé. Bueno, pero salvo eso...
Error de los efectos, supongo. Sí.
Visualmente es hermosa.
Es espectacular. No, se va al carajo. Visualmente se va al choto.
Es un espectáculo.
Tiene definitivamente tiene el mejor CGI de todo el DCU.
Salvo el final... Que en la batalla donde todo se desconcha con los 42 ejércitos distintos peleando, yo entiendo que alguna partecita de algún monstruo se te desbarrando un poco, pero Mera parece un muñequito de PlayStation 1 en un momento.
No, yo no lo vi.
Igual se nota menos, para mí se nota mucho más en la pelea que tiene Tana cuando se carga los.
Yo no lo noté ahí,
eso sí lo vi,
parecía videojuego.
Y las armaduras, que son hermosas durante toda la película, de las armaduras de los soldados atlantes, está todo muy bien pensado. En la última batalla, la armadura de Ocean Master se ve retrucha. Y la máscara.
A mí la máscara no me pareció tan trucha, pero puede ser, no sé, yo también, no sé, capaz me copó mucho por en la máscara. Pero era que como si era CGI, era como que capaz, es la diferencia con la de Black Manta. La Black Manta era un casco posta y el otro era CGI. Entonces como que capaz que sí.
Sí, tiene linda acción, las escenas del submarino y de Sicilia son geniales.
Sí.
Lamentablemente ya las habíamos visto. Habíamos visto grandes partes de ellas.
Sí, es verdad.
Pero alguna parte de las batallas en masa son un poquito confusas. Entre que la batalla en masa es confusa siempre.
Sí.
Abajo el agua peor.
Sí, es verdad. Y más cuando tenés ejércitos que son bastante gente montando bichos.
Y bichos montando bichos.
Claro, es como todo un quilombo ahí que no tenés una. No entendés muy bien qué pasa, pero bueno. Igual se ve lindo, sí.
A mí lo que me molesta es que fueron a ese pueblo de Sicilia, rompieron la torre de la iglesia, que es ese tipo 800 años que la construyeron.
Pero vos no entendés, niños de pecho comparados con la gloria de Atlantis.
Sí.
Niños de pecho.
Igual técnicamente los que la rompen son los de... Bueno, ese escuadrón ese que en realidad viene con Black Manta.
Los comandos que mandó Orm.
Claro, y que están con Black Manta, así que...
Sí.
Es tu culpa de los piratas.
Después, las actuaciones. para mí son bastante mediocres las actuaciones en general.
Yo qué sé, para lo que es la película, no, están bien.
Sí, yo coincido, yo creo que están bastante bien, o sea, capaz que el, como decíamos, capaz que da ratos, bueno, pasa que tampoco tenés actorazos, la verdad.
No.
Lo más parecido es básicamente William Dafoe, que William Dafoe no hace mucho.
Está medio robando la plata.
Está bien, digamos, hace
sí, lo que está hace. Bien, está bien, hace lo que tiene que hacer.
El resto no, son, ninguno es un actor destacado por su cualidad actoral.
No, estamos de acuerdo, pero bueno.
O sea, tenemos a Momoa, a Dolph Lundgren.
Sí, bueno, Dolph Lundgren hace un papel honradísimo.
No, no, está perfecto. Pasa que hace tipo de rey badass enorme.
Sí,
que
claro. Para siempre tendremos, este es este Dolph Lundgren arriba un caballito de mar, tu argumento es inválido.
Exactamente,
sí, sí, sí. Pero después los principales problemas que tengo yo, bueno, Temuera Morrison en cara, Nicole Kidman en cara, Black Panther está bastante bien también. Mis problemas son Orm, que al principio es un villano de cartoon, de cómic berreta, es lo que le dieron al actor para trabajar, pero en el último 25% de la película se vuelve más ridículo y empieza a desencajar, me parece. Como que hay un quiebre en el rol de Orm que no está bien llevado. No creo que sea culpa del actor.
Sí, es tan ridículo. Sí. Pero no me suena tan así, amigo. Va a decir, la última parte supongo que decís cuando, a partir de que mata al King, al rey de los
pillos. Sí, sí, más o menos.
Sí, es como que ahí es como que ya demasiado rompe el personaje.
O sea,
es como que
ahora soy el Ocean Master, Giles, o sea,
más sí, o menos. Es tal cual, sí, es como que venía. Es como que la venía piloteando, como no, yo porque en realidad quiero lo mejor para los Siete Reinos.
Y eso, pierde
con el vamos a tiros sí, al.
Desbarranca totalmente.
Y después. Tipo, no, porque ahora vos, que cuando Neus le dice, no, porque vos querés que después sea el rey de todo. Que te, no, yo no, pues como yo jamás no. Y después sí mata al bicho, tipo, ya, ah, sí, dale.
Además, el pobre Fisherman King, que no quería nada que ver con esto.
No, a mí déjenme afuera de esto.
No, el sí. Fisherman King, que quería estar tranquilo tomando vino, comiendo uvas y filosofando, no lo dejaron.
Quería pescar.
No.
Yo creo que es medio recursivo, entonces como es un pescado, pero pesca.
Sí, es un pescado, bueno, el pescado pesca.
Sí, verdad.
Depende de qué pescado pesca con el pescado.
Después, el otro problema que tuve es que me encanta Momoa, está todo bien con Momoa, pero yo pensé que íbamos a tener un poco menos de Aquabro, de Aquafrat.
Brocoman.
De Brocoman.
Sí, es verdad, es muy
bueno. A mí pero no me molesta para nada Brocoman.
A mí en su justa medida. Acá.
Vas a ver por qué después cuando
lo peor es que cada tanto pega gritos y gruñidos porque sí.
Eso es verdad. Eso es Momoa que se sale del rol, así que es Momoa que es demasiado Momoa para el rol, así que. Es muy grande y rompe como el traje.
No creo, porque yo creo que Momoa, si quiere, puede hacer un personaje más taciturno, más oscuro. Mirá, como se llama, Khal Drogo en Game of Thrones.
Que no es un personaje. Habla, por el 85%.
Claro, no habla directamente. Claro, yo creo que no, James Wan no, le debe haber dicho más Momoa.
Puede ser.
El Taser. Momoa, sí. Momoa.
¿Cómo era que dicen siempre Mark Hamill y decía Carrie Fisher que George Lucas le decía lo mismo pero más rápido y más fuerte? Lo mismo pero más bro.
Sí.
Entonces, se gasta.
Tenés que conectar con tu dinero, bro.
Se gasta por momentos. ¿Vos qué vas a decir de Momoa? A vos te encanta que Momoa sea así.
A mí no me molesta para nada porque es la esencia de que Momoa está actuando en el lugar. Sí, aunque sea Khal Drogo que no habla por el 85% de la serie, igual se nota que es Khal Drogo.
Khal Drogo, sí. Hace que Thor de Hemsworth sea un intelectual.
Claro.
Sí, tal cual. O sea, por eso yo le decía cuando vi el trailer de Justice League, decía que era Aquator.
Aquator, sí. Mi siguiente problema con la película, y que se magnifica con esto, es que tiene muchos chistes pelotudos y mal puestos. Vuelvo a decir que yo no tengo problemas con la película con humor. Miren, si no, mi reseña de no sé, Ant-Man 1 o Guardians of the Galaxy o Spider-Man Homecoming
o Thor 2.
Ragnarok. Ragnarok. Acá me parece que están mal puestos, que descalabran momentos que no tendrían que ser arruinados con un chiste.
Mirá que por lo general a mí me gusta que haya chistes estúpidos y me encantan los chistes estúpidos. Se le fue la mano con algunos, pero no me parece que hay un problema tan grave.
No, ah, bueno, pensé que te ibas a decir que sí había un problema.
O sea, hay unos chistes estúpidos que están fuera de lugar, pero no, no es un problema grave porque va bien con el personaje de Brockwoman. Porque es Brockwoman.
Claro, pero. Pero ponele que lo dejan ser Brockwoman cuando está peleando o haciendo show o lo que sea. Pero si encima agregan chistes como el de podría haber meado de arriba de la piedrita del quinto elemento.
Sí, sí, es verdad.
Como que va sumando cosas.
Es verdad, ese chiste. Es verdad, pasa que yo no sentí en ningún momento como que me sacara del.
Sí, claro.
Del ¿por qué Brockwoman? Pues Brockwoman, y porque es como que. No voy a decir que estuvieran como. O sea, sí, son chistes que podrías. Si no están, no los extrañas, pero no sentí que me sacaran del clima, porque es como que están, vamos, bueno, justamente el ejemplo clave es el de podría haberlo meado, que es como justo, bueno, está, terminó toda la escena esa de solemne, que sé cuánto, y es, ok, ese chiste pelotudo, podría no haberlo puesto, pero es como, bla. Después tiene cosas, lo mismo, lo que por ahí no me molestó, pero es como, ok, podrías haber recortado esto y... como que no tenía mucho toda la parte muy no sé cómo decirle, pero toda la parte en Sicilia que están como paseando por Sicilia y Mera que es como que no entiende una mierda de claro, nada
es la sirenita,
es la sirenita, es tipo, es como
sí, bueno, el chiste de comerse la flor, que por ejemplo aquí de Cándido en Thor.com le pareció adorable, a mí me pareció una chotada gigante.
Sí, a mí eso no me gustó.
Cándido tu go to para el...
Bueno, no, pero te das cuenta que estoy en desacuerdo. A Kate le encantó la película. Y yo le tuve que decir, bueno, a mí no me gustó. No digo, que me importe
es,
mucho.
Es gracioso. O sea, me parece que viniste esperando otra cosa de la película.
Bueno, claramente, pero...
Yo esperaba algo... No es que no esperaba chistes, porque no esperaba a Cuabro, pero no se entiende cómo Mera... Por ejemplo, Mera habla inglés.
Sí, eso es verdad.
Mera habla inglés. Porque habla. Sí. Y Mera sabe lo suficiente del mundo de la superficie como para caminar tranquilamente en el aire, o sea, en la atmósfera del coso. No es que es la primera vez que sale de abajo del agua.
Claro.
Abajo del agua debe haber plantas decorativas. En la hora o dos que llevan en Sicilia, ve gente comiendo, probablemente en la vuelta.
Cosa que no son flores.
Porque al italiano se le da mucho el restaurancito con mesa afuera.
Es que justamente a raíz de eso, es lo que no cierra. Vi unos italianos comiendo lo que parecen frutas.
Sí, literalmente en el fondo está. Claro. Hay gente comiendo.
Y a raíz de eso se le da la idea de comerse una flor. Entonces como
o no sea, quiere... eso fue un chiste boludo que se le escuchó que le ocurrió a uno de los guionistas.
Y quedó.
Y dijo, ¡ah, la sirenita! ¡Ja, ja, ja! Peinándose con un tenedor. Es más o menos claro. Eso.
¡Ja, ja, guys!
Al contrario que, por ejemplo, la escena con los motoqueros o pescadores, lo que fueran, el boliche de Amnesty Bay.
¿Qué no se parece?
Esa escena es genial.
Uno se parece a mí. Esa escena está buena porque vos esperás que haya piña porque sacó a Bro.
Pero no, me dice que bueno, le piden la selfie porque...
Pero también esa cuadro es una persona que te entiende y se saca selfie contigo.
Sí, y se saca selfie contigo. Después, el guión es pobre, pobre, pobre. Yo no esperaba, no sé, una obra maestra de la película de superhéroes. Pero para mí el guión es muy pobre, es muy predecible. Mirá que yo, a mí no me molestan las cosas predecibles, pero acá es un videojuego lineal por momentos.
Sí, pero no me pareció para nada, no me pareció tan pobre. Me pareció al nivel, en el sentido... o sea, porque, a ver, es una épica en un sentido bastante sencilla, pero pues una quest, pero me hizo acordar mucho a... No sé, bueno, de hecho me hizo acordar mucho a Lord of the Rings o algo por el estilo.
Sí, porque pero triste.
Sí, pero es la idea. O sea, pasa que es todo mucho más. A ver, Rodney son tres libros, son tres películas.
Sí, claro.
O sea, pero esto, bueno, está como. Está como esto es como si hicieran las tres en una. Y es como, bueno, está, es bastante predecible en muchas cosas, otras me parecieron no tanto, pero es como que no me pareció pobre en sentido, es como que, es más, me gusta, me parece mejor guión que, por ejemplo, que el de, en ciertos aspectos, que el de Wonder Woman, que el de Wonder Woman me pareció que en algunas cosas está muy bueno y en otras caen facilismos.
Bueno, a mí Wonder Woman, ¿vos la rellenaste con nosotros Wonder Woman?
Sé que no me acuerdo.
No, creo que no. Wonder Woman a mí me gustó tipo las primeras tres cuartas partes y después decae horriblemente en la pelea final y eso. Y tiene ciertos problemas con el racismo de los personajes. El turco Garca, el indio mercader, el irlandés borracho loco.
A mí el guión y la previsibilidad...
Predictibilidad, sí.
Eso. No me molestan porque vine esperando otra cosa. O sea, vine esperando una cosa simple que era una película simple de Quest con Brock Oman y Brock Oman pegando piñas en caballitos de mar con Dolph Lundgren.
Yo también, por supuesto, no se pelearon, lamentablemente, Momoa y Dolph Lundgren para
eso,
la próxima.
Eso sí tiene que pasar.
Yo qué sé, yo no esperaba otra cosa, pero capaz que todas las cosas que me rompieron los huevos se fueron componiendo en una rotura de huevos gigante.
Eso es posible.
Es un golpe, es una rotura de huevos.
Claro, como una cosa me jode, todo me jode más.
Claro, eso tiene sentido.
Si le rescato al guión dos cosas. Que el conflicto con el Karazhen, que no me dé mierda.
Sí, pero es que, como dijimos,
para nada es Kraken, no.
Claro, por eso, porque Kraken ya estaba muy gastado.
Pero que se resuelve pacíficamente por los poderes de comunicación de Arthur y no por eso, la piña, porque el pobre bicho quiere hablar.
Eso es buenísimo.
El bicho está resuelto, solo quiere amigos.
Claro, tipo, es buenísimo el hecho que el bicho habla y uno piensa que le está hablando a Coman, pero en realidad básicamente el bicho está hablando. Y cuando Aquaman tipo lo escucha y le responde, y el bicho se sorprende como, para, me estás escuchando.
El bicho estaba monologueando, como uno le habla a los perros.
Claro, o sea, tipo, sí.
Mierda, me descubrieron.
En este caso a lo que se va a comer. Pero sí. Eso estuvo genial. O sea, como, mira, tipo, pará, vos me podés escuchar, bueno, está, tipo.
¿Qué piola? ¿Querés llevarte el tridente?
Claro, tipo, probá, no sé, capaz que la zafás, pero.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablemos de todo el simplismo de que el rey Arturo pueda sacar un arma mítica de un lugar para unir a los reinos, pero está, detalles. Yo no sé cuánto le pusieron a Arthur a Aquaman, pero obviamente se lo pusieron por el rey Arturo.
Sí, obviamente.
Lamento que no hayan mencionado nunca el nombre de pila atlantiano de Arthur.
Sí, es verdad, nunca lo usaron por su nombre.
Orin. no tiene tilde, es Orin nomás.
Orin, es verdad.
Y después, lo otro que
Orin,
me gustó,
nomás, es
sí,
todo.
Sí. Lo otro que me gustó en la misma beta que lo del Karaten es que el final del conflicto no es Aquaman cascando a Orm,
no,
sino que es la presencia de Atlana,
claro,
lo que detiene la pelea. Y por más que sepamos que Orm pueda volver como villano en alguna otra entrega,
y que también es una persona de mierda,
y que también es un loco de mierda, no sé qué, por lo menos esa parte se resuelve por el tema, mamá, volviste, está capaz que le re.
Sí, también está el tema de que,
no sé, puede ser.
También está el tema de la presión de como, bueno, Orm, sé que literalmente, tipo, por el mismo sistema, digamos, por la misma tradición por la cual Orm logra logra todo su el apoyo de los otros reinos y además del tema de, bueno, cuando lo derrota Arthur en duelo, que claramente toda la gente atrás dice como, y sí, digamos, este es nuestro rey, es el tipo que tiene la posta y qué sé yo. Entonces, por la misma ley o por la misma tradición, Arthur le gana, y bueno, también es una cuestión de que pierde el apoyo, y bueno, tiene el tridente de Atlán, así que pierde el apoyo de toda la un poco pierde el apoyo, y sí, está el tema de tiene ese tema, eso está bueno, o sea, no matan al villano, se resuelve bastante pacíficamente, finalmente,
sí,
o sea, logran detener el conflicto.
Igual, hay otro problemita acá, y vos lo decís, que cuando él derrota en combate ritual a Orm, y tiene el tridente, etcétera, no importa que acaba que Aquaman con los monstruos que trajo usando los poderes y con el tridente y todo lo demás, mata a un montón de tropas atlantianas,
sí,
mata un montón de tropas de Sebel,
Sí.
Y todos igual después le festejan al rey de los siete reinos. A pesar de toda la trilogía y de su automitología de ser superiores, son unos bárbaros del agua y más nada.
Sí, son un reino antiguo.
Los Dothraki parecen más civilizados que los atlantes.
Lo discutiría.
Es un
hipérbole que estoy haciendo.
Es un hipérbole, sí. Pero sí, es verdad, los atlantianos son básicamente eso. Los atlantes encima te lo plantean como son bastante belicosos. Xebel como que está ahí nomás. Y el resto de los reinos son como que pero, un poco más...
O sea...
Lo que son un poco más distintos. Y son básicamente reinos de la antigüedad que nunca...
Que nunca evolucionaron en ese sentido por estar aislados del mundo.
Claro, nunca tienen una evolución social. O sea, son tecnológicamente súper avanzados, pero...
Ojo, no se lo critico per se al tema, porque por ejemplo, para mí la descripción definitiva de Atlantis de DC en las crónicas de Atlantis de Peter David suena así.
Sí.
El tema es dentro del contexto, ahora profesor, el contexto es de la masacre de todas estas tropas, no lo del combate ritual o el traer el
tridente. La masacre es como, te das cuenta que, es más, creo que lo dice Mera, o sea, tipo, che, hay que aflojar un cacho,
estás almorzando, ¿no? Tipo, ¿sabes cuál es mi otro problema? Que lo he comentado en otros momentos con respecto a otras películas de Marvel o qué, que muchísima gente puede estar celebrando esta película, porque he visto, la mayoría de los comentarios que he visto son positivos. Uh-huh. La misma gente que se queja de la gente que muere en Man of Steel, de esto no va a decir nada. De la montón de tropas. Yo sé que es una guerra, etcétera y todo. Pero creo que hay como un se le perdonan a ciertas películas ciertas cosas que otras
no. ¿Existe la palabra en español dicotomía?
Sí, claro.
No, pasa que también es lo mismo que te pasa a vos. O sea, el tema es. A la gente hay un montón de cosas que capaz le hacen ruido y eso...
Amplifica las otras.
Claro, es que eso como que para ahí, si venís con una película que te viene gustando, es como, bueno, capaz que eso se pasa por alto. Y si venís con un montón de cosas que te vienen haciendo ruido, como que eso, bueno, es esa cosa que capaz, bueno, se va para otro lado.
¿Qué ibas a decir de los bárbaros del agua eso, profesor?
Que, o sea, pero me parece que el momento de la masacre, que después perfectamente lo aceptan, muestra bien que son unos traquis sobre caballitos de mar. Con láser, porque eso se lleva. O sea, te lo perdonan a través de un combate ritual. Y no le molesta a nadie.
Sí, tengo un pequeño problema con el de. Bueno, Atlantis no precisa un rey, precisa más que eso. Precisa un héroe. Acto seguido, mató un montón de personas.
Sí. Pero bueno, esas son esas cosas muy muy de película. Así épica.
Claro, pero ves que. El tema es traducirlo a película. Hoy, por ejemplo, y vuelvo a citar a Keith y a Thor.com. Que te está haciendo todo un rewatch de todas las películas de superhéroes y aledaños de cómic. Y hace poco, el otro día reseñó Iron Man 3. Y el problema de hoy con Iron Man 3 es que en un momento Iron Man se sube al avión presidencial, bueno, se queda de otro lado, y le dice a todos los malos de Extremis, los voy a matar a ustedes en este orden y así, así, así. Y de hecho va y los mata. Que tal, que uno no quiere que los héroes anden matando así. Y es un tema de la película, porque Tony, después de que renuncia a hacer armas para otros, porque para que hace, Tony no mata en los cómics. Uh-huh. Aquaman nunca mataría gente así como así.
No.
En las películas. De hecho, hace poco en los cómics de Aquaman acaba de volver a reconquistar Atlantis de el 13º usurpador en los últimos 15 años.
Igual.
Y después le sale el trono a Mera.
Pero él no mata gente, está bien. Otros en la pelea ensartarán a algún soldadito enemigo que...
Sí.
Pero él directamente no. Y acá es tipo, sí, vayan megalodones.
Igual contrasta rarísimo entre que, por una parte, el Brockman se quiere hacer el super high abogado de que no se mete en nada de esto, no se quiere pelear con los atlantes. Pero después al final de la película están saltando gente a megalodonazos.
Sí, es un megalodón porque...
No sé, no, eso no es un megalodón. Había megalodones,
sí,
pero
sí,
no estaba al lado de Aquaman.
No, el claro, o sea, los megalodones eran lo que la montura Atlantis, salvo Orm, que Orm monta un mosasaurio.
Creo que y cuando decimos megalodón lo decimos entre comillas y mosasaurio porque son adaptaciones libres, ¿no?
Sí, obviamente. Son tiburones que rugen abajo del agua.
Igual que los caballitos de mar.
Sí, es una cosa muy awesome, ridícula y estúpida, pero es muy awesome.
Sí, pero toda la parte visual, las armaduras, la ciudad es hermosa.
Sí, es muy bueno.
No es lo que yo querría ver de Atlantis. Yo prefiero el look este tradicional de DC, que bueno, ha cambiado mucho. De vuelta, sí. Me refiero a mi obra de cabecera para Atlantis, que es esa. La mitología no es la misma, pero está bastante bien pensada, sí. La de los, sí, reinos divididos y los reinos mutados. Bueno, en los cómics actuales, lo de las personas, lo de los atlantes mutados, lo están haciendo como que son las castas inferiores de la sociedad, y me parece bastante más interesante.
Sí, yo me acuerdo que no me acuerdo si en la época, porque los Trench los introducen en New 52, me parece.
Sí, que ellos son.
Claro, yo me esfuerzo. Que me parece están re bien hechos acá y.
Sí, Stop the Creepy.
Y se nota, ahí se nota que Juan hace películas de terror, porque son re creepy. Digo, o sea, cuando aparece el primero esos en el barquito pedorro de Cefán, es como, ok.
Son creepy, pero tampoco ni me van ni me vienen, son predators bajo el agua.
Justo hablando de la fotografía.
Son más aliens que
predators. Hablando de la fotografía, el fotógrafo de la película es Don Burgess, que lo recordarán por peliculitas como Forrest Gump.
Ah.
Náufrago, Spider-Man, Encantada.
Ay, de Puebla Expresa.
El Conjuro 2.
Metido dedo.
No, metido dedo no. El tipo es el fotógrafo de Forrest Gump.
Pero igual, ¿metido dedo por quién?
Sí, bueno, James Wan. Pero es linda la imagen, toda la visual de la película es maravillosa. Después hay un par de agujeros de plot que a mí me rompieron los huevos. Para comentar el pasar, no me rompe la película. Cuando están en Italia, ¿de dónde Chota saca el traje Mera de vuelta?
Capaz que lo tenía guardado en el auto.
O sea, en el desierto van en ropa de en el avión están en ropa y saltan sin bolsos.
Sí, no, es verdad.
Capaz que lo tenía encima, abajo de la ropa.
Sí, arrollado abajo. No sé, es como medio...
¿Y cómo no se murió de
lo digo, sí. Lo tenía abajo de la ropa, digo.
Después, ¿cómo se conocen Mera y Arthur para la escena de Justice League? Pero Arthur ni sabe el nombre de Mera. Es como medio raro, ¿no?
Es verdad.
¿Qué escena de Justice League me perdí?
En Justice League, capaz que estaba dormido en ese momento.
Puede ser.
Ya aparece
cuando le da un tridente.
5 minutos Mera, ¿es verdad? Ah, mira vos.
No me acuerdo, estaba dormido.
No me acuerdo.
Cuando lo convence de participar, no le da un tridente, lo convence de participar. Después. ¿Cómo carajo Black Manta logra en un montage de 10 minutos que no puede haber pasado más de un par de días adaptar tecnología Atlante a un casco cuando nunca había visto esa tecnología en su vida?
Para mí le dejaron un coso de instrucciones.
El manual.
Claro.
¡Hay un video de YouTube!
Sí. Claro, sí, un video de YouTube mexicano.
Recordemos, vino en su empaque original.
Claro.
Entonces claramente venía el manual.
Pero es un prototipo. Bueno. Me imagino un mexicano diciendo:
¿Qué quiere que se funda la
chicos,
cara? Se lo pone al revés, se funda la cara.
Bienvenidos a mi canal. Ahora vamos a ver cómo hacemos para adaptar tecnología atlantiana. Claro. Eso es como un poquito tirado de los pelos.
Sí, es verdad. Es como demasiado genio. Por encima ves que Black Manta y sus piratas es como que. Son tipo, usan chumbos y cuchillos.
Claro. Si me dijeras, Black Manta viene usando tecnología atlantiana de antes, porque ahora lo está usando para estabilizar los mares de antes.
Ahí sí, pero acá no da la impresión. Sí.
Digo, ya lo tiene como mercenario, capaz que alguna.
No, lo tiene para el show en particular de robar el submarino y atacar la reunión esa. No te dicen que está trabajando de antes.
Es verdad.
Y aunque esté trabajando de antes, no tiene armamento. Tiene chumbos y cuchillos.
Pero igual creo que el submarino ese... ¿No es el mismo submarino del principio?
No, no es el mismo porque no lo pudo conseguir. Poco más se lo llevó. Pero el plan es ese.
No, Aquaman no se llevó el submarino.
No, la verdad, es el mismo, sí. Sí, porque después dice... El submarino está mal estado por esto, no sé qué. Y el peor plot hole que encontré es... Toda la persecución de Sicilia es preciosa.
Sí.
Pero ¿por qué Mera no mata a los soldados manipulando el agua que tienen adentro de los cascos?
¿Por qué vino?
¿Por qué tiene que esperar a usar el vino al final?
Eso sí, es verdad. Lo hace en un momento. Lo hace en una ocasión, lo hace... No sé si lo hace en esa pelea o lo hace en la del barco hundido.
Pero te muestran todo lo que puede hacer con el agua...
debo decir, lo hace una vez en toda la película y no lo hace más. Y es como, sí, onda. Agarrás y ni siquiera tenés que matarlo. A ver, usas el agua y la rompes el casco y básicamente se quedan sin aire, sin poder respirar. Listo, se acabó la pelea.
Por ejemplo, el chiste de Mark metiendo la cabeza del water sí es gracioso.
Sí.
Sí está bien puesto.
Sí, sí, sí.
¿Cómo hizo después para llegar, para salir de ahí sin morirse?
Va a ser. Estamos los otros, no estaban inconscientes.
Me gusta la tecnología Atlante, el detalle ese cuando le cortan la mano a uno de los
que lo sella,
que el traje como que se lo sella así, eso.
Y el holograma de agua.
Holograma de agua, sí, está bueno.
Está todo lindo. Lo que nunca noté, porque todo el mundo está de armadura, de ropas, es si tienen aletas en la pantorrilla. Creo que no.
No, sí. No, creo que no, ideas naturales, creo que no.
Como tienen los Atlantes en DC.
No sabía que todos están de cara, es verdad.
Sí, la aleta verde del traje Aquaman no es del traje.
No es del traje.
En los cómics.
Pero,
pues, por lo menos según la mitología esa que te digo, después no han mostrado Atlantes en pelotas.
Okay.
Pues sí, muestran, que estar en pelotas.
Después lo muestran de botas y todo.
A mí no me gusta en el siglo XVIII.
Pero en Crónicas de Atlantis lo mostraban mucho de sandalia o en patas.
Claro, sí, la verdad.
Claro, para la gente del siglo XVIII estar en tobillos es andar en bolas.
Era sexy. Y después, el romance entre Aquaman y Mera es como medio forzado y poco
creíble.
Todo el importing que tienen ellos dos es como toda esa especie de romance que se va formando, así, toda la parte de Sicilia, justamente. Como que se van enamorando. Es como que por uno lo paso por alto porque sí, me lo meten en. O sea, el problema no es el romance, el problema es lo apurado del romance. Sobre todo porque hace 5 minutos se detestaban.
Sí. O sea, es tipo, en el cómic son pareja, bueno.
Está, claro, pero además en cómics se conocen hace años.
Pero quiero decir, es que como que en el cómic son pareja, tenemos que meterlo. Porque la película precisa un romance hetero.
Claro, tal cual.
Es como demasiado. ¿Podemos tener una película de aventura en que no termine lo chupone a alguien?
La verdad que sí.
¿Es necesario?
Sí, la verdad que no es como que. Era innecesario.
En Paul Blart, Mal Cop no hay.
Sí, hay romance. La 1 hay, yo vi la 1, la 2 no la vi.
Yo vi parte de la 1 hasta que me dormí en el viaje del Kenny Space hasta el resort.
¿Querés agregar algo más antes de que valoremos todo? Yo tengo una última
queja. Sí, tengo un par de comentarios más.
Bueno,
el Karazin me gustó, el hecho de que el bicho me gustó. Me gusta que cuando está ahí en la parte de la tumba del rey Atan, ves únicamente los tentáculos y ya son gigantescos. Y
sí, te atajo yo.
Es como decís, ¿cuán grande puede ser este bicho? Y cuando se lo ve entero, es tipo gigantesco mal.
Está jodido, sí.
Me gusta el detalle de cómo se llama, de Atlana, que vive ahí en ese lugar, en esa especie de, bueno, el mar oculto, que cuando lo dije, momento, dinosaurios bajo la tierra.
Yo dije Skardariz.
Lo mismo, dije Skardariz.
Yo estaba pensando darme.
No, Skardariz es un mundo dentro de la tierra en DC, parecido. También pensé, madre perdida, traje roñica, estamos viendo Ant-Man de vuelta.
Exactamente, es lo mismo que decía, justo hoy escuché la reseña de Kevin Smith y decía lo mismo, tipo, Atlanta es...
¿Te das cuenta de eso?
No, el traje de Wasp está hecho de pedazos de tardígrado.
Puede ser. Hecho de cachos de bicho. Igual es re obvio que la van a encontrar en algún momento, Atlanta.
Sí, porque, digamos...
La mandaron matar, la tiraron a la trench, se murió.
Sí, yo por una razón me había aparecido por el trailer como que la encontraron en Sicilia.
Eso es código Morse para está viva, vayan a buscarla.
Código Morse puede ser el agua.
Sí, obviamente. ríase mi broma.
¿Qué más tenías apuntado por ahí?
Hablando del tema de las peleas, que están muy buenas las peleas uno a uno todas.
Está linda, sí.
Me gusta, bueno, cuando Vulko lo entrena a esos 30 segundos de entrenamiento, se nota que ahí me pareció ver, se nota que le hicieron algo de entrenamiento a William Dafoe, porque tiene un par de movimientos, tiene unos movimientos que son bastante calculados.
O el doble. El Arthur adolescente más grande es de cartulina.
Sí.
Actuando. Que creo que encontraron un pibe que parecía un
Es un adolescente también.
Sí, sí, está, pero ahí no se saca todo bien.
Y Momoa, cuando pelea con el tridente, de ratos usa cosas. Bueno, de hecho, al final, cuando usa la técnica que le enseñó Vulko, la hace de una manera que es la manera como que es. Cuando lo en las culturas hawaianas, cuando hacen agarran los palos ese que está encendido fuego de las dos puntas y lo hacen girar.
Sí, es verdad.
Ah, para hacer como un escudo de.
Yo estoy poniendo en mi podcast para hacer la serie de 7 partes de la historia de Hawaii. Sí. Para aburrir a la gente.
Ah, mira qué interesante eso, no se me había ocurrido.
Y como se para Moa cuando pelea como con el tridente y eso.
Sí, es muy pacífico.
Es muy pacífico, re de pacífico. O sea, por eso, digamos, estaba a un punto, a un pasito de ser un jaca, básicamente.
Centro de gravedad abajo, sí, sí.
Sí, pues mi padre tuvo miedo durante la mayoría de la película que se pusiera a ser un jaca.
Sí, en cualquier momento le largaba un jaca.
Tal cual, o sea, y de hecho hablan de cierta. Un mundo tiene un par de palabras de, no sé, con el padre.
No, ¿no? Sí, con el padre, sí, que tenían que terminar el temoco, creo que se llama.
Sí, algo así que era como.
El tatuaje es.
Sí.
No sé, no tengo idea, pero...
Pero se refiere al tatuaje.
Sí, sí.
El tatuaje ritual.
Que tipo, bueno, sí, tu abuelo se va a enojar, no sé qué mierda.
Perdón, antes que me olvide, lo hemos dicho capaz que hablando de esto, ni siquiera en el programa. Qué maravilla Black Manta Comic Accurate.
Posta, el casco de Black Manta, que hecho el casco de Black Manta está así front and center y se usa y tira rayos y todo, es genial.
Porque podrían haber hecho... un homenaje al casco de Black Manta. El casco de Black Manta, pero más chico, y que en vez de tirar rayos tenga un sistema de tracking para la pistola.
No, este es el Hey Arnold original.
Tiene una barbacoa de esas de metal que usan los yankees.
Es un Hey Arnold.
Y tira láser rojo gigantes.
Cabezas de balón. Claro, es
eso. Hey Arnold, sí, es el dibujito. Eso es genial.
Y está bueno que lo justifican, es tipo, bueno, para, hice este prototipo, es medio chico, es más ajustado, pero revienta, ok, todo hacer un poco más grande. Para
sí,
que...
sí.
Y está bueno, sí. Ese sentido también, o sea, por más que también, Orm, que usen la máscara de Ocean Master, por más trucha que se pueda ver de momentos, usan la máscara de Ocean Master.
Sí, está.
Al final, bueno, Aquaman tiene su traje de
nena. Eso es hermoso.
O sea, está, tipo, esa es una cosa que para mí hacen grande a la película, es no tienen miedo de ir con todas las cosas ridículas que puedan tener Aquaman y las usan y está bien.
Sí, 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 podría haber sido mejor.
Disculpe la risa, el gato
tiró una caja para meterse. ¿Tenías algún otro punto por ahí? Ese del arte marcial, con el tridente estuvo muy bueno.
Eso estuvo muy bueno, no, y creo que no, lo por el resto ya lo comentamos.
Mi principal queja, y es donde ustedes van a estar en desacuerdo acá, es que es muy larga. Es muy larga. La película dura. Déjame ver. Dura como 143 minutos. 2 horas 23. Es larga. No tiene tantas líneas argumentales. Como por ejemplo.
No se va a hacer entre más 2 horas y media.
No, 2 horas. 2 horas 23.
2 horas y 20.
60 más 60.
Más 120 más 23. 2 horas 23. O sea, no tiene tantas líneas argumentales como puede tener, por ejemplo, una de Avengers para durar 2 horas y pico o más. Es muy sencilla. Yo le hubiese sacado tranquilamente media hora y quedaba una película bastante más redonda y capaz que todo lo que me jodió, me jodía menos. Yo me aburrí. O sea, por momentos me divertía con las partes de acción o con algún lindo momento de Momoa, con ver cosas visuales lindas como las armaduras, el traje o el traje de Black Manta, pero la mayor parte del tiempo quería que terminara.
A mí sí, eso no me pasó para nada. Yo la disfruté de pe a pa.
A mí no me molestó para nada.
O sea, sentí que se alargaba, pero no la sentí densa en ningún momento. La verdad que me resultó muy llevadera. Sí me pareció que hay un cacho de película en particular que ese lo podemos haber como reducido muchísimo y no tiene sentido. Que esto es la parte en que se juntan con Mera y Vulko a como planear todo el caos, toda
el
la
barco.
Cosa y los emboscan y los llevan y el duelo y qué sé yo, qué sé cuánto, y es como todo ese detour te lo podías haber ahorrado porque no aporta nada. Está bien, aporta el duelo con Orm para que exista esa especie de cuestión de que vos me fajaste antes, ahora te fajo yo vos.
Sí.
Pero lo podías haber puesto medio de flashback, cuando si se encontró en algún momento antes, ya listo, se resolvió. Tipo, muy chiéndose en 5 minutos y se acabó. O sea, sí. Y no, no, porque no sé, 15, 20 minutos de esa parte de... Se juntan para hacer esto y después los interrumpen y pasa todo este quilombo y es como, sí. Es más, podrías haber puesto eso... Sí, si puedes saber, con eso podrías haber arreglado todo el problema con Justice League, porque básicamente podrías haber puesto que Mera lo salva de antes.
Pasó, claro, pasó antes y eso, sí, sí,
entonces, eso entonces, bueno, ya sé cosas. Pero sí, creo que ese es el que se creo que si sacas ese cacho en partido de película, que creo que debe ser larguito, te ahorras bastante.
¿A mí?
Y todo fluye mucho mejor. Es como que eso te corta todo el ritmo.
Sí.
A mí, sinceramente, no me molesta, me parece que viene a la diferencia fundamental entre lo que estamos esperando los dos. O sea, no, yo nunca vine esperando ni siquiera una cosa suficientemente buena en términos de narración o de actuación como para ser una película.
No, yo tampoco, qué sé yo, pero fueron cosas que se fueron... Yo creo que para tratar de salvar un poco la partida acá con todos los problemas que ha tenido DC con las películas, dijeron, bueno, todo lo que hicimos en las otras vamos a no hacerlo.
Puede ser.
En ese sentido, por ejemplo, evitaron que el final fuera un desastre como fue el final en Wonder Woman, por ejemplo. Evitaron que la película sea muy oscura. No es excesivamente colorinche y chota.
No.
En tono general, pero es alegre y es vistosa y épica. Yo creo que para mí fue un tema de las partes individuales y el armado final y el largo que todo fue como dándole un no sé, bueno, para mí...
Y el acomodo es igual, disculpa.
No, eso, para mí falló. No, creo que el problema es James Wan, justamente. Porque el guión...
Es culpa de James Wan, todo es culpa de James Wan.
El guión en manos de otra persona me parece que podría haber sido igual de choto, pero mejor llevado, mejor editado... O sea,
es que a veces choto no es malo.
A ver, como director de tomas y de visuales, CGI 98%, ¿no? Está todo muy bien. Choto para nada es malo muchas veces, obviamente. Pero como director,
si a la hora de armar todo.
Obviamente hay un editor, pero el que está al lado diciendo el editor, yo quiero que esto marche así, es el director.
Sí, supongo que sí.
Es muy difícil igual con una corporación como Warner atrás realmente saber a quién echarle la culpa finalmente.
Sí, porque sabemos ya el caso de Age of Ultron, que sabe, y las cosas que contaba Wey, donde bueno, de que había muchas metidas de mano.
O lo que pasó con gente yéndose de películas de Marvel,
claro,
o en Disney, con Solo, etcétera. Es muy difícil saber a quién echarle la culpa en estos casos, ¿no?
Hay demasiada.
James Wan, retiro lo dicho, perdón, no sé si echarte la culpa.
Solo
sé que estoy completamente desinteresado en el resto de la filmografía de James Wan. O sea, película de terror que no me gusta, ni una de Fast and Furious, Tank y James Wan, todo bien, no tomamos una, si querés. Sobre todo porque es australiano, debe saber de algo bueno de tomar. Pero
no ha sido Malasia, es algo que comía.
No, es que Malasia. Malasia, bueno, pero es australiano de Australia. En Malasia tienen ricas cosas. Digo, pero no me interesa lo que hace el loco. Y esta película tampoco me interesó, a pesar de que tenía todo el potencial para hacerlo. Capaz que la vuelvo a ver y me entretengo porque ya sé, porque la voy a ver tranquilo
ya
en mi casa.
Que chota.
Porque la voy a ver tranquilo en mi casa cuando salga en un screener como la gente, no en un cam, como la gente, y la voy a ver rompiendo los huevos con el celular, tomando una cerveza, rompiendo los huevos, etcétera. Y no pendiente de todo y comiéndome 2:23 en el cine para algo que finalmente me decepcionó. Pero está. Antes de puntuarla, vamos a hablar de la plata. Gastaron entre 160 y 200 millones de dólares.
A la verga.
Y probablemente mucho más porque este budget nunca cuenta la publicidad.
Sí.
Y ya
que
lleva...
Tampoco fue tanta igual, pero...
No, pero gastan plata.
O sea, no fue, por ejemplo, la Justice League. Justice League sí, hubieran gastado una cantidad estúpida en publicidad.
Hasta ayer ya llevaba 945.80 millones de dólares.
Sí, es la tercera película de DC más taquillera de al menos de los últimos, no sé, 20 años. No sé si tiene en cuenta, si ese conteo tiene en cuenta, no sé, Superman, por ejemplo. Pero hasta ahora el 1 y 2 son Dark Knight y Dark Knight Rises, y esta es la tercera.
Pero le está yendo bastante bien en todos los sentidos, lo cual está bueno.
Sí.
Tiene una reseña de 65% en Rotten Tomatoes. La mayor parte de la gente dice que es una película chota y es divertida.
Ese es mi standpoint, porque no le voy a dar más porque es una película chota.
No, está
hecho
bien.
Para ser así.
Está bien. Bueno, aparentemente Momoa ya empezó a escribir el guión de la secuela.
Momoa empezó a escribir.
Momoa.
No quiero. No me gusta dudar de Momoa porque Momoa es nuestro señor y salvador. Pero. No, por favor, Jason. Capaz que yo lo escribo y me sale mejor
ya
a mí.
Ya dijo Warner Bros. Que están pensando en una secuela. James Wan aparentemente dijo que él no haría la secuela porque se quiere tomar un descanso. Del porte de esta película.
Gracias,
y sí, es una película muy grande. Creo que es una película demasiado grande para lo que está acostumbrado.
Aparte estuvieron filmando y produciendo un montón.
Sí, no, es el laburo que hicieron con todo CGI y todo el tema de
arrancaron el 2 de mayo de
2017. Sí. Así que estuvieron más de un año entre producción y postproducción. Casi 2 años entre producción y postproducción. Y ni hablar de la preproducción, ¿verdad?
Sí, Pero, sí, y Jay Wan se va para hacer. Está haciendo. Coso. Something.
¿Qué era? Coso.
Ah, es uno de los productores de Something.
Coso.
Something, de la serie Something, sí.
O sea, se llama Coso.
Bueno, se fue del agua. Sí, el coso del pantano.
Ah,
sí,
Something.
No se fue tanto del agua. Está como ahí a medio camino entre agua y
Something.
James Wan es productor ejecutivo de MacGyver, la serie, así que. La serie actual.
Sigue saliendo, con una
canción. Me resucé. Pusiste la. Pasaste por arriba.
Se vio un pedazo de uno de los muñecos de Conjuring, sí.
Sí. No, The Silence.
Es el amigo. Sí, es productor de Something. No se sabe si va a dirigir algún capítulo. Yo imagino que sí.
Ah, mirá, acá hay una lista de quién metió dedo. Mirá.
¿Lista de quién metió dedo?
Recording Collaboration, pasá.
Ah, Recording Collaboration, sí.
Aquaman, actor que está en todas las películas.
El que hace del piloto de avión es un amigo de él que aparece en todas. Como aparece este loco Greg, no sé cuánto, en todas las de J.J. Abrams.
Sí,
el que hace Snap sí. en The Force Awakens.
Tres de los actores que estuvieron en sus películas ya están en Aquaman.
Sí, bueno, Patrick Wilson también era amigo de él. Digimon Honshu también. Mucha que se llama Digimon.
Digimon.
Sí, ya sé que no se dice Digimon, pero suena a Digimon. Ta, vamos a darle puntaje, profesor.
Dale.
No debería ser tan difícil, porque mientras es una película chota y me gustan las películas chotas, y no le voy a dar mucho crédito por ser muy buena, tampoco digo que se merece una cosa como un 6 o un 5. Es un 7,5 para mí.
7,5. Sí. ¿Vos decís quién?
Igual, soy un 7,5. Es como que no llega a tener, por los problemas de guión que tiene, no llega a ser un 8. Pero por todo el resto, no puede ser más bajo que un 7.
Yo le voy a 5.
Pff, a la verga, lapidario.
Porque no llega a 6.
Lapidario.
O sea, no llega a 6, que para mí sería un regular, un apenas pasable. Pero tampoco es atroz como para un 4. Tiene un montón de momentos rescatables.
Pero cuando no es atroz. Atroz ya es 2, 1.
No, eso es abismal.
Sí.
Se lleva este 5 y no un 4 por todas las cosas buenas. Pero no puedo darle un 6 porque salí este...
Aburrido.
Sí, salí con las pelotas hinchadas del cine.
Sí, ¿sabes? Sí,
O sea, porque por ejemplo Wonder Woman, que nunca me acuerdo qué puntaje le doy a nada... Pero estoy seguro que le di más que un 5. Le hubiera dado como un 7 o algo así.
Ocho,
a Wonder Woman. O capaz que hasta llegado. No, yo no lo había llegado. Pero un 7 le hubiera dado. Wonder Woman, salvo el final, el resto de la película. Y el problema de estereotipos racistas. Esa película me tuvo. Acá fue algo constante. Ya después de la primera media hora ya estaba podrido. Y lo lamento mucho. Porque Momoa, porque casco de Black Manta, porque armaduras de Atlantes. Porque Dolph Lundgren arriba de un caballito de mar gigante. Mi argumento es inválido, pero claro. Bueno.
Sí, puede... porque está Dolph Lundgren en un caballito de mar gigante.
No, esto acabo de armar una cuenta acá porque no puede dar 4 el promedio entre estas dos cosas.
Dividido 3.
Más 5 dividido 3. No, tampoco. Estoy haciendo cualquier cuenta. No
¿Qué
sé,
estás haciendo?
No sé qué cuenta estoy haciendo.
No, tenés que sumar solo 2 números. Porque hay uno que es repetido. 20
dividido 3 queda 6,66.
Sí, 6,66.
Sí. 66, sí.
Bueno, se lleva un puntaje bueno, apenas, bien.
No me acuerdo cuánto, cuánto leíamos a Justice League en su momento.
Pa, pero sabes que con Justice League no, no estuve tan decepcionado.
Yo
te
aburrida, me dormí.
Yo sé que no me gustó.
Sí, había salido bastante decepcionado en su momento.
En algún momento deberíamos apuntar estas cosas, sí, para estas charlas.
Sí, sí, es verdad. Es
que pero lo cierto es que, ¿qué decimos siempre o qué digo siempre? Las películas se puntúan en base a la propia película.
Claro, refleja lo que es el momento.
Refleja lo que es el momento y no es algo, no es algo
holístico. Es el estel de tu parte. El estel de tu parte es el de más bajo.
Claro, cuando todos van escondiéndose, es el que se esconde peor, es el que va a ser.
No, que te van a degollar.
A todos.
¿Qué?
¿Por qué decís eso?
Les van a poner el collar.
Les van a poner el collar. Sí, los gatos estuvieron desnudos un par de días por la casa después de un baño. Estaban desnudos y sin identificar. Sí, los collares. ¿Algo más para agregar sobre la peli?
Bueno, la escena. Me intriga un poco sobre la peli de esta. Sobre la peli, pero en sí, no. La escena de post créditos o mil créditos. Si se quiere.
El reencuentro de Tom Curry y Atlanta.
Y no, y el tema de. No, el documento y el tema de coso de Black Manta y Art y el Bruce Jean.
¿Black Manta qué? Ah, sí, cierto, yo también, me he olvidado.
Sí.
Que. ¿Cómo se llama? Que bueno, claramente, bueno, ahí está para el tema de la 2, que también es como si. Ok, acá pusieron. Claramente acá pusieron todas las cartas, todas las fichas, diciendo, bueno, vamos a hacer lo más tipo grandilocuente posible, porque de última, viste, hacemos una, si sale para el orto, hacemos una y ya está. Y digo, ¿cómo puedo superar esto? No lo tengo idea, pero bueno. Una cosa que me quedó picando duda de la película respecto al cómic. Aquaman acá es bulletproof, ¿en el cómic también?
Sí, básicamente suele serlo, porque para resistir las presiones, claro, los locos son como más resistentes que un humano normal, entonces hasta cierto punto es bulletproof, pero esos también son super fuertes.
Sí, claro, y Aquaman sustante encima es especialmente todo.
Sí, bueno, eso es por el Royal Blood o qué sé yo. Eso.
Sí, no sé. ¿Por qué es Aquaman? Punto. Lo siguiente.
Yo había pensado en temas de rol, porque por ejemplo un amigo, el Garú, jugaba un Atlante. Jugó en una campaña que era multidimensional, jugó un Atlante DC, y en una campaña de Marvel jugó un Atlante de Marvel, porque le gustan los Atlantes. Y mi idea para los Atlantes, para que no tener que robar, que simplemente por ser Atlante el tipo tuviera super fuerza, de hecho era un mutante y su poder era ser anfibio. O sea, ese es el poder del loco. Después tuvo mutación secundaria y tuvo poderes eléctricos, que tienen que ver con ser del agua y eso, ¿no? Pero mi idea era que los Atlantes, por lo menos.
Pero sean, por estar en el agua, te
porque en Marvel nunca te muestran que los Atlantes todos son super fuertes.
No, en Marvel, o sea, son.
Namor, que es un groncho.
Y además es un mutante.
Y muchas de las cosas son por los poderes de mutante. En DC sí te muestran que en general tienen más fuerza que un humano normal por todo el lado. Y mi idea era que por lo menos en Marvel, para la hora de hablar de rol, es que en realidad resisten las presiones como hacen los pescados, con vejigas natatorias.
Porque Namor es más fuerte.
Namor es más fuerte. Claro. Con gases, con cosas de. Porque es una bolsa de pedo, básicamente.
Uso marino.
Sí.
Uso marino, sí, esclusas. Y todo lo demás. ¿Qué es lo siguiente que viene para 2019 de Captain Marvel, no?
No viene antes Shazam.
Captain Marvel
en marzo 8, Shazam abril 5 en Estados Unidos, ¿no?
Apa.
Bien, qué lindo. Captain Marvel y Captain Marvel.
Captain Marvel y Captain Marvel, sí.
O Miss Marvel y Captain Marvel. Captain Marvel en marzo, Shazam en abril.
En abril.
Hellboy, que no es exactamente un superhéroe, pero también en abril. Avengers, fines de abril.
Endgame. Sí. Fines de abril, Endgame.
Dark Phoenix en junio.
¿Yo sabía cuál? Perdón.
Dark Phoenix, X-Men.
Ah, Dark Phoenix, sí.
Tengo un poquito de miedo.
Sí, hay que ver.
Spider-Man, Far From Home en julio.
Sí.
New Mutants. En agosto, le iban a estrenar en febrero del año pasado, creo.
Finalmente, New Mutants, sí. Estaba por preguntar eso. New Mutants finalmente se estrena.
Con uno de los mejores castings del mundo, que es Maisie Williams como
Wolf Bane.
Maisie Williams es Arya Stark.
Ah, sí.
Como Wolf Bane.
Sí, posta que sí.
Joker en octubre, con el cero interés que me genera.
Sí, es verdad.
Versus Prey and the Foulous Emancipation of One
Hundred Queens.
que aparentemente es más película de Harley Quinn que de las Birds of Prey.
Yeah, makes sense.
Película de Harley Quinn, cosas que no me interesan.
Tampoco.
Lista de películas que me chupan un huevo.
No, ese es febrero del 2020.
Lista de películas que me chupan un huevo. Película de Harley Quinn. Película de
Pará, Chico. Le voy a contar un chiste. Gambit, marzo del 2020. Sí, seguro, va a salir Gambit.
Sí, primero que encuentro un inyector.
Película de Marvel sin título, mayo del 2020. No se sabe qué va a ser. Wonder Woman 1984, junio 5
de. Eso me interesa. Porque vamos a poder ver Wonder Woman con Vaporwave o algo así.
¿Con qué? Sí. Con Vaporwave, no creo.
O sea, porque Wonder Woman 1984 tiene que tener una de las mejores bandas sonoras del cine ever.
Sí, sí, sí.
O prendemos fuego el cine.
O sí, uno, sí, sí, sí.
Uno de Fox del junio del 2020.
Sí, ahora con Marvel. Tiene que ver con todo este quilombo de la compra de Fox. Esa agenda, cómo se modifica.
Julio del 2020.
Quizás Morbius.
Quizás Morbius, porque hay un slot de Sony.
Cierto que quieren hacer una película de Morbius.
No, es que ya habían empezado a filmar, creo.
La están haciendo, sí, Jared Leto con Morbius.
Jared Leto como todos los supervillanos.
Sí.
Julio 31 de 2020, película de Marvel sin título.
No, sí, ahora no sigamos porque.
Octubre del 2020, película de Marvel Fox.
No sigamos.
Sí, mira, ya.
Octubre 2 de 2020, película de Marvel y Sony sin título, posiblemente Venom 2.
Películas que me chupan un huevo. Película de Harley Quinn, El Joker, Venom 2.
No vi Venom todavía.
Por eso, Venom 2.
¿La viste Venom?
No.
No, yo no vi.
Porque ya está en una copia decente como para verla. La tengo en mi disco duro. Película de Marvel sin título. Película de Marvel. Ya nos vamos a 2021.
Sí, ya sabemos qué va a pasar.
Y acá hice scroll hasta abajo del todo.
Black Widow. Never.
Película. Nos dice. Historia de no se sabe qué compañía. Basado en no se sabe qué. En un formato que no se sabe qué. Porque ya es el 2060. Y no se sabe qué formato se van a usar en ese momento. No, ya nos fuimos a carajo con esto, ¿no?
A mí la de Birds of Prey me interesa por Birds of Prey, pero que la hagan muy de Harley Quinn es como. No tengo problema con Harley Quinn, pero es como bueno.
Hoy me enteré que Margot Robbie va a producir y protagonizar una película de Barbie.
Ok.
Yo qué sé, si alguien puede hacer de Barbie es ella.
Claramente, a ver si tenemos.
Se me hace un poco bajita, creo.
Cosas que me chupan un huevo: película live action de Barbie.
Como la de los Playmobil o la de Lego 2.
La de los Playmobiles al menos son Playmobiles, que son interesantes. Porque tienen distintas cosas.
Pero Barbie es para chicas y no te interesa.
No, Barbie es solo cocinerita.
No, Barbie puede ser lo que quiera. Barbie puede ser astronauta. Barbie puede ser Star Trek. Sí, claro que hay Barbie astronauta.
Nunca la vi.
No va a haber Barbie astronauta. No va a haber Barbie astronauta. Para astronaut, Barbie. Mirá todas las astronautas que hay. Gil.
¿Qué vas a decir, Gil, a tu hijo?
Sí, Gil, mirá. Hay muchas astronautas Barbie. Barbie puede ser lo que ella quiera.
Ah,
siempre que no sea gorda y fea.
Entonces, ¿por qué no es comandante de submarino, eh? ¿Eh? Ahí vas a buscar
Barbie
a mi comandante.
Submarine.
Ay.
Commander.
Ezequiel,
no, está bien.
Ezequiel, ayúdame.
Pero Barbie Navy hay.
Sí,
¿por qué no hay Barbie Samurai?
El submarino.
¿Por qué no hay Barbie Samurai?
Hay Barbie, mirá, Barbie Navy. Y acá tiene ropa oficial.
¿Por qué no hay Barbie Samurai?
Barbie, o sea, seguro hay customs.
Porque hay leyenda de Samurai. Hay leyenda de Samurai mujeres.
No, esto no es Barbie.
Eso no es Barbie.
Barbie Pirata del Caribe.
Eso no es Barbie. Barbie.
Pero Barbie puede ser casi lo que quiera. Y viste que había
casi
Barbie.
Casi todo lo que quiera. Casi todo lo que quiera.
¿Viste que había Barbie astronauta?
Y bueno, pasa, ¿y bueno,
los Playmobiles?
Mattel, estamos de acuerdo que Mattel todavía es una empresa que todavía tiene esa dicotomía de, bueno, la Barbie es para nenas y bueno, entonces Barbie
y
no
puede ser. Y Telefort Wheels para los hombres, obviamente. Pero
bueno, qué sé yo. Todo puede cambiar en el futuro. Las cosas están cambiando. Y bueno, vamos a tener una película de Birds of Prey.
Igual, a Barbie.
Dentro de todo es un avance.
Sí, claro, bueno, y espero que alguna de esas Untitled Marvel Movie sea por fin una de la Black Widow.
Hay una marca, una
sí,
lista.
Sí, sí, porque supuestamente estaban buscando director.
Acá están todas las profesiones que ha tenido Barbie: instructora de aeróbic, maestra de arte, maestra de danza, maestra preescolar, entrenadora de fútbol americano, entrenadora de gimnasia, maestra del idioma de señas, maestra de español, maestra de educación especial, maestra de como llamamos, practicante de profesorado, maestra de natación, maestra de yoga, ¿sí usted, profesor?
Dentista, oftalmóloga, doctora, pediatra, enfermera, cirujana, veterinaria.
Cirujana, punto, veterinaria.
Sí.
Médico del ejército, paratrooper, oficial del ejército de Estados Unidos, o piloto de la Fuerza Aérea.
Hicieron una especial para Desert Storm de United States Army Officer.
Sí, piloto de los Thunderbirds, el escuadrón de demostración, sargento de los Marines, oficial, suboficial de la Marina,
canciller
de Alemania, es Angela Merkel, presidente de los Estados Unidos, candidato de presidente, embajadora de UNICEF.
Ay, por favor, que no sea Angela Merkel.
Bombera, bañista, como bañera, loco, el más loco del mundo, oficial de policía, oficial montado de Canadá, arquitecta, astronauta, ingeniera informática, para vos, Ezequiel, desarrolladora de juegos.
No soy ingeniero.
Bueno, ya sé, pero esa es la misma rama. Paleontología.
Eso me insulta en un nivel personal porque están admitiendo que los dinosaurios están muertos. Eso es mentira.
¿Que quién está muerto?
Que los dinosaurios están muertos. Eso es mentira.
Entrenadora de SeaWorld. Piloto de aerolínea. Aeromoza. Conductora de NASCAR. Aeromoza de vuelta. Flight attendant y stewardess. Guía de turismo.
Aeromoza, es una cosa con alas.
Y
con alas.
Seguimos, artista, bailarina, modelo, sí. Fotógrafa, rapera. Hay Barbie rapera.
CEO.
Barbie CEO. Barbie.
Cajera de Six Candies.
No sé qué es eso. Una caramelería, bueno, una cosa. Barbie ladrona, boludo. Barbie fue ladrona, Cat Burglar. Barbie exploradora de tesoros del océano.
Hostia, paciente Barbie
Bus. Barbie, Wonder Woman, Catwoman, Batgirl, Supergirl, Black Canary, Poison Ivy, Harley Quinn, Lois Lane y
Carol Ferris. Poison Ivy es una
hamburguesa. No. Varias superheroínas de Marvel. Princesa. ¿Cómo se dice esto?
Apiaria, ¿no?
Apicultora.
Apicultura, ¿ves? Eso.
Barbie puede ser de todo.
Sí. ¿Y qué de eso no puede ser un Playmobil o un Lego, eh? Y los Legos, además, son poco gender.
¿Hay Playmobil oficial del ejército de Estados Unidos o son todos genéricos del ejército? ¿Hay Playmobil oficial de Sea Candies?
Sí.
¿Hay Playmobil entrenador de SeaWorld?
¿Qué te iba a decir?
¿Es momento de cortar este divague sobre los Playmobil?
No, mira.
¿Las Barbies?
No. Yo creo que sí.
No, te voy a hacer una última pregunta. A las Barbies, ¿le puedes cambiar la cabeza y puedes hacer que sea una cashier de Sea Candies y además un astronauta? No.
Sí, pues.
No.
Claro que puedes.
Eso trampería el muñeco, no funciona.
Y a los Playmobil también.
No, los Playmobil.
La cabeza de los Playmobil no se separa sola.
Sí, pero eso al menos. No se rompe. La de Barbie
se rompe.
Pero la de Barbie.
No, al revés. La de Barbie la podés sacar del cuello mientras que los Playmobil quebras el coso. Porque tenés que abrir el medio del pecho del Playmobil.
Sí, pero con el Leo puedes hacerlo. Puedes ser un astronauta, un jugador de tenis y además un cajero de Six Candies.
Todo al mismo tiempo, con tres cabezas.
Sí.
Bueno, esto fue un momento que nadie pidió, pero que sucedió.
Nadie pidió y se nos fue un poco de la mano.
Y por se nos fue nosotros dos. Bueno,
esta es una discusión de familia.
Ezequiel toma la culpa. Será recordado como el programa en el que Magnus le gritó: ¿ves que Barbie puede ser astronauta?
Gil. Al hijo. No, ni siquiera me salió usuario, gente, tómelo en cuenta. Se lo está diciendo esto al hijo.
Ezequiel, elegiste un poco de música para pasar y era algo que iba al cajón, ¿no?
Sí, dijimos, bueno, es Aquaman, así que ¿por qué lo dijimos Under the Sea?
Exacto, dijimos, pero
tenemos la versión, porque usar la versión, está buena la versión original, pero usamos algo un poco más distinto. Entonces buscando dije, para ver, ¿qué pega con esta película? Power Metal, porque es grasa y es épico y todo junto. Entonces hay una versión de Under the Sea hecha por la banda esta que ya me olvidé el nombre, pero featuring
Power Glove
es el nombre de la banda, featuring Mark Hudson de Dragon Force, banda emblemática del Power Metal,
Dragones bajo el agua y todo eso, todos. Así que ese clásico de Disney en esta película de Warner y DC, el Sabías Qué y el final del programa número 330.
Just look at the world around you, right here on the ocean. perdidos en el éter. Verdaderamente refrescante.
¿Sabías que...?
La voz del Calafín en Aquaman es de la actriz Julie Andrews, más conocida por sus roles en The Sound of Music, o La Novicia Rebelde, y Mary Poppins.
Descárganos el viernes primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frictón podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictón.
Llegamos al final del programa número 330. Prometemos no más discusiones sobre profesiones.
No, no prometas nada porque yo quiero hacer la vuelta a esto. Un día entero de debate sobre Playmobil versus Barbie.
¡Mesa Nerdonda!
Mesa Nerdonda, Playmobil versus Lego versus Barbie, Battle Royale, se mueren todos.
Versus los Pitufos.
Versus los Pitufos.
Hacemos Mesa Nerdonda de Toys That Made Us, básicamente.
Mesa Nerdonda de muñequito. Así, sin
ese. Y de bloquecito, porque hay que ser aburrido como yo.
De bloquecito.
Sí, ni siquiera de Lego. Bloquecito de
creo
madera.
Que nunca te he visto tan feliz como el día en la tienda de Lego.
Sí. Ese es el único día que me han visto.
¿Hay un ruido de fondo?
Sí.
Sí, del
todo. Una canilla.
Ah, era de ese lado, bien, perfecto. ¿Es algo que comentar o que recomendar en estos días que hayas visto o leído interesante?
A ver, ¿qué recomendar? Bueno, empecé a ver Three Below, que es la nueva serie de animada de Guillermo del Toro.
¿Cómo se llama?
Three Below.
Ah, no lo conocía.
Hace un par de años ya estoy perdiendo el tiempo, porque con esto que Netflix saca como dos temporadas por año, uno nunca sabe. Pero bueno, está... Ahí la y Guillermo del Toro hizo la serie esta que se llama Trollhunters.
Sí.
Y bueno, y ahora sacó Three Below, que es una... Se sitúa en el mismo... De hecho, se sitúa en la misma ciudad, básicamente. Que también hace como crossover con la otra y ahora está por y después probablemente va a sacar una tercera serie también ubicada en el mismo universo.
El del Toroverse.
El del Toroverse, que bueno, Trollhunters es tipo de magia y cosas. Trivilow es de tres aliens. Dos hermanos de la familia de una familia real y su guardián que se ocultan en la tierra para el clásico.
Sí. Eso me suena a ese programa de Disney, dos reyes, un par de reyes.
El de los. Pero sí. Que tenía una especie de Hawái falso.
Sí.
¿Sí?
Del espacio. No,
este es del espacio.
Sí, igual es un tropo común de repente los hermanos que son de la familia real, cuyo reino fue usurpado por algún miembro de la corte o algo así.
¿Quién no lo ha usado en algún background de rol?
Por
Está bien. Bueno,
y en materia de cómics, justo arranqué a leer una miniserie que se llama The Whispering Dark, que van a ser cuatro números, van por el 3, y es muy buena. Se sitúa una especie de guerra ficticia entre Rusia y Estados Unidos, o sea, guerra, digamos, no fría, y es un pequeño escuadrón que quedan solos y... Parece que como que queda una bomba atómica o algo parecido y algo raro se despierta. Es como que van pasando cosas muy, muy horribles y hay como una cuestión de presencia sobrenatural ahí de fondo y es muy creepy y está muy bueno.
Me reinteresa.
Está muy bueno. The Whispering Dark, que es de Dark Horse.
¿De Dark Horse algún conocido entre esos tres?
Dame un segundito. Si ahí te digo...
Fue interesante eso. Yo estuve leyendo, entre otras cosas, la nueva serie del Winter Soldier de Kyle Higgins, Rod Reiss, Clayton Coles. Está buena. No sé cómo el Winter Soldier dejó de ser el hombre en la pared que vigilaba, no sé qué mierda.
Sí, yo también.
Había agarrado, pero ahora lo que hace es esto: si un criminal quiere abandonar la vida de crimen, el loco lo extrae de la vida, lo extrae del lugar, le da una identidad nueva y lo rescata de los otros mafiosos o malos que lo quieren matar.
Especialmente con... No voy a decir nada porque iba a meter algo en las películas.
Y bueno, y ya a final del primer número se le aparece una especie de Bucky psicópata moderno que lo mandan matarlo. Pero está muy lindo el estilo de arte que está usando Rod Reis. No me acuerdo quién es el colorista ahora. Dave Stewart, que es el colorista. Pero el estilo de arte que está usando Rod Reis no es exacto como otras veces que lo he visto elaborar el loco. Tiene algo como más... ¿Quién hacía este Captain America con Brubaker cuando volvió a aparecer Bucky y eso?
Con Brubaker...
No me acuerdo, pero es una onda en ese estilo medio pulpy. ¿Sabes lo que te digo, Luke?
Sí.
Ah, no sé, bueno, está basado en una novela, Whispering Dark, de un tal Christopher Emgard.
Sí, está viendo de Christopher Emgard y está buscando quién era para ser el escritor de esto.
¿Está basado en una novela o esto es...? No, es el cómic. Este es el loco.
Sí.
Christopher Emgard, Thomas Zaira. No, tienen nombres de ser gente nórdica.
Bueno, Thomas Zaira claramente es latino, pues.
Ah, Tomás.
Puede ser español.
Sí, pero... Engar, bueno, es latino. Engar tiene un...
Es sueco.
Un circulito. Tiene varias cosas más. Mirá, adaptó muchos cómics de Tom Clancy, Engar. Va medio por ese lado, ¿no?
Sabe que
hizo cómics de Mirror's Edge, el videojuego.
Ah, mirá vos.
Y Tomás Zaira solo tiene esto, por lo menos en la página de Dark Horse.
Según la búsqueda de Dark Horse, es Tomás.
Sí, porque se comieron el tilde. Tomás Zaira... Sí,
Y el rotulista es un señor de nombre Mauro Mantella.
Va, encantadísimo.
Mauro
Mantella. No sé quién es. Sí, Tomás Aire es argentino.
Ah, mira vos. Sí. Justo que dije argentino, pero equivocé.
Es argentino, y tiene una foto acá en un bar con sombrillas de Quilmes atrás en TVófera.
Más argentino.
Me hizo cómics de Warcraft, de Night of the Living Dead. Sí, tiene varias cosas más. Este es otro tema, parece, pero ya lo estoy viendo. No, mucho gusto esta gente.
Sí, bueno, está bueno.
Pero suena interesante eso.
Sí, es medio, tiene como una onda Lovecraftiana, pero es como. Es poco obvio, hacia se va haciendo, bueno, más obvio hacia el final.
Ah, mira, Emgar ha escrito para videojuegos también: Battlefield 1 y Star Wars Battlefront.
Uy, el Star Wars Battlefront.
Así que se ve que lo suyo es la parte
bélica. La parte bélica.
Del Battlefront, no.
Bueno, pero
o sea, uno tiene que encontrar comida, pero digo.
Suena interesante esto, te voy a tomar la recomendación.
Y yo iba a recomendar un juego que ahora estoy terminando de jugar, que es el Life is Strange. Es una aventura gráfica. Que se ve que, o sea, la voy a tener que reseñar porque es un juego que me encantó, es un juego que me enamoré de jugarlo. O sea, ahora lo estoy terminando, así que le digo cuando termine de jugarlo, pero...
Bueno, perfecto.
Es increíble.
Perfecto. El programa que viene Verónica en su Veromóvil y nos va a hablar de Voltron. Yo voy a hablar un poquito sobre la serie original de Voltron. Ibero, y vos, imagino que la secundaria, si estás al día, va a reseñar la Voltron moderna, que ha sido todo un boom.
Sí.
Vamos a estar charlando de eso la semana que viene. Espero que podamos coordinar para que vos estés también.
Sí, seguro.
Para hablar de eso. Perfecto. Bueno, Ezequiel, muchas gracias por haber estado y haber charlado de Aquaman con nosotros.
Y de Barbie.
Y de Barbie, sí, y de Playmobil todo eso. Profesor, gracias. Muchísimas gracias.
Gracias.
Pero de vacaciones
es la pizza y el calor.
La pizza y el calor. Y yo me despido de ustedes, oyentes, hasta la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento